Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Les habla José Antonio Rosado. Hoy es domingo 29 de junio de 2025, fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo y último programa de la temporada. Bueno, don Juan Carlos, curso intenso, en salida del sínodo, entrando a un jubileo universal. Despedíamos a Francisco, nuestro querido Papa Francisco, y ahora todavía estamos conociendo a León XIV, desde abril, nuevo Papa de la Iglesia Universal. Fallecen también curas en nuestra diócesis y a la vez hay 5 nuevas ordenaciones sacerdotales la pasada semana. Menudo curso, don Juan Carlos.
Sí, intenso. Yo siempre digo que los dos pies con los que caminamos son la memoria agradecida del pasado, el otro pie, las expectativas de futuro. Que si uno mira al pasado y no ve nada decente, ni se le ocurre dar el otro paso. Entonces, bueno, pues en el pasado siempre nos quedaremos con la memoria, el mensaje, las reformas del Papa Francisco. A mí personalmente me ha llegado al corazón siempre, lo he predicado por activa y por pasiva. Entonces, eso es patrimonio de la Iglesia y eso ha marcado la Iglesia y eso ha sido también el sínodo al que tenemos que ponerle ahora patas. Entonces, esa memoria agradecida del pasado, como los sacerdotes que efectivamente han fallecido este año, pues eso es signo de una Iglesia que se ha entregado hasta el extremo. Y desde ahí, pues las expectativas de futuro, la esperanza, con datos muy concretos, ¿no? Pues este Papa León, que resuma pues ilusión, serenidad, a la vez fortaleza. Me hace gracia la gente cómo se, claro, 69 años, nos parece un papa joven, cómo se asombra de que con el Santísimo ha peregrinado desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor, 1,5 km toda la vía Merulana, con el Santísimo en brazos, sin cansarse, con serenidad. Bueno, pues eso ya es una imagen que da mucha esperanza a la Iglesia. Y efectivamente eso es futuro. Creo que también, además, su estilo, su eclesialidad, ha desactivado los extremos polarizados de la Iglesia. Y entonces hay más serenidad. Yo lo capto en el ambiente, entre los obispos, entre los sacerdotes, en las parroquias, en las convocatorias diocesanas de final de curso. Bueno, yo creo que es una época fecunda, sin sobresaltos, con una continuidad esperanzada.
¿Es cierto lo que dicen, que el Espíritu nos ha dado el Papa que la Iglesia ahora mismo necesita?
Lo hace siempre, yo creo, pero claro, estamos siendo testigos de papas santos en el último siglo y canonizados. Entonces, bueno, pues claro, si quien está liderando este pueblo de Dios es así, y pues bueno, es un estímulo enorme para que todos vayamos en la misma línea dando lo mejor.
Don Juan Carlos, tristemente despedimos a sacerdotes en este curso y en la pasada semana una ordenación múltiple, 5, no se veían una ordenación en Vitoria como esta desde el año 99, la catedral a rebosar.
Bueno, ha sido una gracia, efectivamente. Nuestros seminaristas diocesanos mayores, porque aquí pues no tenemos un vivero vocacional, seguimos sin tenerlo, poco a poco, pero tardaremos mucho tiempo por la identidad de nuestros jóvenes, de nuestros grupos, de nuestras parroquias, de nuestros colegios religiosos. Hay un déficit terrible. Y bueno, al menos pues vocaciones adultas que el Espíritu ha suscitado y ha sido posible. Y luego nuevas realidades eclesiales, que tenemos que ver como una bendición para esta diócesis y para ellos también somos bendición, porque los nuevos movimientos y las nuevas asociaciones religiosas, etcétera, ¿vale? Pero donde se encarnan y en la realidad es la diócesis. Entonces ahí tenemos mucho que decir, animar, corregir, y en esa línea estamos.
Don Juan Carlos, son muchísimas las noticias que hemos tenido este curso, muchos actos, muchos eventos, tanto religiosos, sociales, culturales, pero este curso también destaca porque los obispos vascos pues han sacado ustedes una nueva carta pastoral, el contraste paciente de los obispos vascos y el de Navarra. ¿Qué ecos le han llegado de este documento?
Bastante buenos. desde los sacerdotes, la clase política también, ha habido políticos concretos que a modo personal han manifestado y por escrito la complacencia de, bueno, pues de esta orientación que recoge un poco todas las sensibilidades. Dios llueve y su sol luce sobre justos e injustos. Entonces, de alguna manera, la Iglesia está ahí para visibilizar, transparentar la acción de Dios y no para encerrarse en sus guetos o para añorar tiempos pasados mejores. No, no. Creo que ha sido estimulante, que tiene una línea de acción muy pegada a la encarnación y a la realidad, que no ha sido espiritualista, pero a la vez con una identidad muy fuerte, con un hondo anclaje en la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, la pastoral de conversión, la adoración. Bueno, yo creo que es una línea que además nos ayuda a que podamos brindarla juntos, pues los obispos de San Sebastián, Bilbao, Vitoria y también la diócesis de Pamplona.
La vida diocesana, don Juan Carlos, lo decíamos antes, muchísimas noticias. Nosotros, yo preparando este programa, viendo los temas, había más de 370 noticias, 370 noticias en este curso de la Iglesia de Vitoria. No paramos, vamos acordes al compás de la sociedad, no tenemos tiempo para reflexionar, para rezar, para siquiera reflexionar la propia vida, ¿no? Pero bueno, en medio de esto, usted se fue a Madrid a un Congreso Nacional de Vocaciones y ahí, ¿qué se trajo? ¿Qué claves para que podamos reflexionar la propia vida, para que podamos orar, para que podamos parar? ¿Qué se trajo de Madrid?
La vida como vocación. ¿Para quién soy? Esas palabras del Papa Francisco en Christus Vivit. La vida es para alguien, para el Señor que nos ha creado y para los hermanos, para un proyecto. Entonces, el modelo que se nos vende es un modelo absolutamente individualista, egoísta, centrado en el propio ombligo, yo, mime, conmigo, ¿no? Entonces, pues la Iglesia no tiene esa concepción de la vida, tiene una concepción de la vida para un proyecto, para el amor, para amar y ser amados, como una bendición, para dejar huella. Entonces, claro, es todo lo contrario, ¿no? Uno cuando se desvive, vive con más intensidad. Cuando se olvida de uno mismo para darse, uno se recibe a sí mismo enriquecido. Esa concepción pues no la hay ni en la política, ni en la Europa del bienestar, ni en los acuerdos de chicha y nabo del mundo internacional. Entonces, esa es nuestra riqueza, ¿no? ¿Y eso en qué tiene que cuajar? Pues en la vida como vocación, la vida como misión, en novios que se quieren muchísimo y que su aportación va a ser la familia, en vida consagrada, renovada, no solamente en las órdenes históricas, sino en mucha vida consagrada alrededor de los carismas que el Espíritu Santo está suscitando, y también en mucha vida sacerdotal, en jóvenes que entienden que el sacerdocio es una opción magnífica, una necesidad de la Iglesia vital. Sin sacerdocio no hay Iglesia, no hay comunidad, no hay sacramentos, y que gracias a Dios va permeando las nuevas sensibilidades.
Bueno, el lío de esto, nosotros nos gusta llamarle obispo todoterreno porque se mueve en todos los terrenos, pero además de su agenda repleta, siempre decimos, solo a este obispo solo le queda salir de España unos días, y se fue a la India. ¿Qué trajo de allí?
Bueno, pues, por ejemplo, intuiciones que aquí no las puedes intuir, que el mundo, por ejemplo, de la fe, pues no depende del bienestar. Aquí tenemos el mantra del bienestar y la secularización, y que cuando tengamos un bienestar potente, pues la Iglesia decaerá y por eso no hay vocaciones, etcétera, etcétera. Yo estaba en una diócesis que era la zona de Kerala, que es lo más próspero de la India, y me decía el obispo, bueno, aquí somos mayoritariamente creyentes. Las actrices tienen una religión, los magnates tienen una religión, los políticos tienen una religión, los empresarios tienen una religión, los obreros tienen una religión. Es decir, lo trascendente es transversal. Y aquí estamos pues, realmente disminuidos. Es una sociedad muy secularizada, por eso muy pobre, pigmeos y realmente amenazada con la desaparición. Entonces, bueno, he visto una iglesia, un pueblo, un tejido social muy religioso que no es incompatible con la cultura, con el progreso, con el desarrollo, etc., ¿no? Y luego, pues mira, tenemos relación con esa diócesis porque los dos primeros obispos de aquella diócesis, estamos viviendo el quinto obispo, fueron carmelitas vascos. Y eso no hace siglos, sino que es 1930, 1950, que esa tierra está evangelizada en el siglo XX y con unas claves que hoy se conservan. Por ejemplo, el esquema de curia, de obispado de la diócesis, es una casa religiosa, la de los carmelitas. Y aunque ya desde el tercer obispo ya no fueron carmelitas y fueron obispos autóctonos, pues una casa abierta a todos los sacerdotes, abierta a todas las familias, una iglesia en misión. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque efectivamente eso ha surgido del primer anuncio hace poco tiempo y eso implica vocaciones, ilusión, matrimonios muy identitarios, vida consagrada muy joven, lo que queremos para Vitoria.
Volvemos, regresamos a Vitoria, don Juan Carlos. En este curso también ha seguido usted con sus visitas pastorales, una cita importante de todo obispo. ¿Cómo están las comunidades en nuestra tierra? ¿Cómo las ha visto?
Bueno, como está toda Europa y Occidente, ¿no? Pues esa tensión entre el primer anuncio y la creatividad y la nueva evangelización y los métodos nuevos y demás, y el mantenimiento, la decadencia de acciones y la disminución de parroquianos, etcétera. Esa doble tendencia, ¿no? Y Vitoria claramente ha apostado por una evangelización apasionada, sin rupturas con el pasado, porque todos cabemos, todos aportamos, todos enriquecemos, y más los que han sostenido nuestras comunidades durante tantos años, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que un poco la imagen del Papa León. Se puede asumir los retos de la sinodalidad, de la corresponsabilidad del futuro, de ese bautismo que nos iguala a todos, como decía el Papa Francisco, y a la vez una exigencia fuerte sobre las familias, sobre la vida consagrada, sobre los sacerdotes, con pasión, con objetivos. Con creatividad, con proyectos que nos pueden unir. Bueno, y eso ahí, pues cada uno se autodefine, pero yo voy viendo pues una evolución sin sobresaltos y con fuerza.
O sea, ve esperanza, hay esperanza. Sin entrar en números, pero hay esperanza en la Iglesia de Vitoria.
Sí, no hay más que ver. O sea, hay esperanza. Es verdad que la esperanza está también como geográficamente muy desigualmente distribuida, ¿no? Hay comunidades en alza y hay comunidades en declive. Pero bueno, también cada cristiano tiene libertad para moverse, la parroquia no es territorial, apuntarse al carro que uno quiera.
Y este último programa lo despedimos con nuestro obispo, con el primer pastor de la Iglesia, con don Juan Carlos Elizalde, con el que tenemos el gusto de tratar sobre lo más destacado de este curso que dejamos atrás. Pues bueno, toda la entrevista es más larga, la pueden escuchar en nuestra página web, en los podcasts que tenemos para ello, y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad la tienen en nuestra página web, en nuestras redes sociales, ahí pueden estar al día durante las próximas semanas de la vida de la Iglesia, por supuesto en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Que pasen un feliz verano, buen descanso y nos escuchamos si Dios quiere a la vuelta en septiembre. ¡Agur!
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.